Esta es la edición especial de Análisis Viva ASG. Ambiental, social, gobierno corporativo. Las tendencias globales para la transformación del mundo y las inversiones socialmente responsables. Análisis Viva ASG.
Hola a todos los que nos escuchan. Soy Iker Vinajeras de Emisoras y Soluciones ASG en Viva. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Análisis Viva ASG, el primer podcast en español dedicado a revisar las últimas tendencias nacionales y globales sobre lo ambiental, social y de gobernanza en voz de los participantes del sector bursátil. Para dar tracción a nuestra conversación, hablemos de dos eventos relevantes en materia de ASG.
Análisis Viva ASG. Las noticias más relevantes.
Banco Compartamos, subsidiaria de Gentera, es la última emisora en emitir dos bonos sociales a través de Viva. La institución bancaria que atiende al sector de las micro, pequeñas y medianas empresas MIPYMES, con un enfoque centrado en las mujeres, usará los recursos captados para otorgar créditos. La oferta se dividió en dos emisiones, una por 1.782 millones de pesos y la segunda por 717 millones de pesos con vencimiento a 5 años y una tasa fija de 9.19%. 2.500 millones de pesos fue el monto total colocado y muy interesante ver la sobredemanda de hasta 3 veces. Del lado de Viva, consideramos que es evidente el gran apetito por instrumentos ASG de parte de los inversionistas institucionales. Vemos una tendencia a la alza en la demanda y un número importante de colocaciones ASG en el 2022. Autoridades con altos estándares globales de sostenibilidad y agencias de las Naciones Unidas lanzan una plataforma llamada Impact Management Platform. Su principal objetivo es brindar una mayor certidumbre a los inversionistas en el monitoreo de los compromisos ASG de las compañías que buscan transitar a la sostenibilidad. La plataforma se crea por la gran demanda de parte de los stakeholders de las organizaciones en mejorar el impacto que están teniendo y asegurar que sus compromisos realmente se cumplan. La nueva iniciativa aborda la necesidad de un sistema coherente y unificado de principios, estándares y orientación para gestionar, mejorar y comunicar los impactos de la sostenibilidad. Aterrizando la nota al mercado local, vemos que en mercados emergentes como México, tenemos igualmente la necesidad de dos cosas. Uno, acompañar a la transición de las compañías a través de plataformas tecnológicas que hagan más eficiente todo el proceso desde un inicio. Y dos, lograr que exista una mayor transparencia hacia los inversionistas y grupos de interés que recibirán el impacto final. Existen espacios de mejora principalmente a través de 5 rubros. La recolección de datos, incorporar la estrategia ASG en el core del negocio, la capacitación y preparación ASG en los tomadores de decisiones, lograr una buena coordinación entre los grupos de interés, poder elevar estándares en la medición, la transparencia y el monitoreo de los esfuerzos en toda la transición y su impacto final.
Análisis Viva ASG. Entrevista.
Ahora sí, demos la bienvenida a nuestro invitado y aliado el día de hoy, Fernando Nava, gerente de inversiones y portafolio manager de deuda corporativa y cuasi soberanos en Afores Sura. Fernando cuenta con 9 años de experiencia en mercados financieros. También se ha desempeñado del lado del sell side en el área de mercados globales de BBVA, enfocado principalmente en deuda corporativa como asset class. Fernando también es emprendedor, cuenta con 2 startups y asesora a pymes en temas relacionados a educación financiera, instrumentos de deuda y vías de financiamiento para impulsar su crecimiento. Su trayectoria le ayuda a tener un panorama amplio que le ha dado la sensibilidad necesaria para entender a todo el ecosistema financiero y la interacción entre sus principales jugadores. Fernando, bienvenido.
¿Cómo estás, Iker? Buenos días, buen día. Muchas gracias por la invitación. Contento de estar aquí con ustedes para hablar de estos temas tan importantes.
Perfecto, Fernando. Para arrancar con la conversación, ¿nos puedes contar un poco de lo que representa el factor ESG en el universo de ustedes como inversionistas, específicamente los bonos temáticos? ¿Cómo está su apetito por este tipo de inversión en la Afore y qué esperan hacia adelante?
Sí, claro que sí. Muchas gracias por esa pregunta. Mira, recuerdo que yo acababa de graduarme de la universidad cuando NAFIN emitió el primer bono verde mexicano. Primero fue un bono global, recuerdo, y un año después emitieron el primer bono verde local. Y desde entonces he visto el crecimiento de este mercado y el interés de los inversionistas por estos temas. Y como ya saben, ¿no? Tan pronto como el próximo año, 2022, este interés que es genuino realmente se convertirá también en un requisito regulatorio para nosotros, con CONSAR exigiéndonos incorporar criterios sostenibles en nuestras metodologías, así como priorizar factores ESG en nuestras decisiones de inversión. De mi lado, como inversionista de renta fija, te puedo decir que los bonos temáticos juegan un papel clave para esto. Entonces, desde ambos puntos de vista, un interés ASG genuino y al mismo tiempo este requisito regulatorio, podemos esperar un gran aumento en el apetito por este tipo de bonos en un futuro casi casi que inmediato.
La emisión de bonos temáticos ha crecido de manera muy importante en los últimos años, aunque comparado con los mercados globales, pareciera que aún falta bastante camino por delante. Mi pregunta es, ustedes como inversionistas, ¿qué buscan en estos bonos? ¿Cuáles son las ventajas que encuentran en este tipo de instrumentos?
Sí, por supuesto que hay un montón de beneficios en los bonos temáticos. Nadie puede decir algo distinto. Creo que todos estos bonos representan un impacto positivo en la sociedad del medio ambiente y nosotros como inversionistas estamos muy interesados en alcanzar este potencial. Sin embargo, creo que ponerme a enlistar todo lo bueno ya está de más. Vaya, no es nada nuevo. Lo que creo relevante platicar aquí es sobre los contra y las limitaciones que existen y que debemos resolver entre emisores, inversionistas y bancos para escalar este tipo de bonos hacia niveles de emisión más grande y hacia objetivos mucho más relevantes. Y de estas limitaciones te puedo decir varias. O sea, por ejemplo, el riesgo de greenwashing, que es algo que de verdad me preocupa. Otro tema es la falta de oferta de este tipo de bonos en el mercado local. Y el mayor tema para mí, el problema del greenium, la prima verde, es este premio que estamos pagando por los bonos temáticos en su emisión. Este premio verde es un tema para mí porque me hace enfrentarme a una dicotomía entre ser ESG y mi deber fiduciario.
Has mencionado varios temas. Vayamos punto por punto. Mencionabas el riesgo de greenwashing, social washing o ESG washing. ¿Qué es esto? ¿Qué preocupaciones tienes al respecto?
Sí, mira, ese tema es bien preocupante. Nuestra prioridad como inversionistas debe ser mitigar hasta anular esto. El greenwashing, social washing, todo esto es el riesgo de que estemos financiando proyectos que tengan la etiqueta, pero cuyo impacto ambiental o social sea menor o poco material en el presente. Más aún, por el hecho de que estos bonos están saliendo a tasas de rendimiento mucho más bajas. Y ese es otro tema del que te quiero platicar. Pero antes lo otro. Mira, me preocupa pensar que el principal motivador para emitir en formato verde sea solo bajar el costo de deuda antes que un auténtico interés ambiental o social. Por ejemplo, hace poco cuestionaba yo esto. ¿Por qué hace sentido emitir un bono con etiqueta y que los recursos sean utilizados para un refinanciamiento de un bono que previamente había sido un refinanciamiento de otro bono y que como el emisor se acordó que hace varios años el dinero se utilizó en algo verde, hoy decide etiquetarlo? Aunque hoy realmente no es un tema incremental, el dinero ya no se está utilizando para algo nuevo hacia adelante. Por esto, o sea, lo hecho hecho está, ¿no? Felicidades por eso. Pero un refinanciamiento etiquetado solo me hace pensar a mí que el principal motivador es un beneficio en el precio por esta prima verde. Que un emisor busque aprovechar esta coyuntura y las zonas grises para hacer greenwashing es algo de verdad preocupante. Y como inversionistas debemos tener mucho cuidado para mitigar estos riesgos que terminan por tergiversar o deformar la esencia de un bono temático.
Fer, cuéntanos un poco a lo que te refieres con prima verde y qué es eso de Greenium.
Sí, mira, este es el problema principal para mí. Mira, la prima verde o greenium se refiere a que yo como inversionista pague un precio mayor por un bono temático por el solo hecho de ser temático. Dicho de otro modo, que yo como inversionista acepte una tasa de rendimiento menor en un instrumento temático por esta naturaleza de ser verde social. Y pongamos tantito de lado el contexto actual, el exceso de liquidez que hay en el mercado ahorita que ha apretado los spreads de crédito a niveles mínimos. Dejemos eso de lado tantito porque podríamos aventarnos horas debatiendo a ver si existe o no existe la prima verde. Y que el hecho de que un emisor tenga en la cabeza que la idea de que emitir un bono temático le va a generar un beneficio en el precio, que un emisor piense en construir una curva verde por debajo de su curva no verde, o eso que dicen los banqueros, que dicen abiertamente que los inversionistas están dispuestos a aceptar un retorno menor mientras las inversiones sean temáticas, es evidencia empírica de que efectivamente hay un fenómeno de prima verde. Y esto es hablando desde mi punto de vista. Para Fernando, no hay una razón fundamental que explique por qué debería pagar yo más por esos bonos. Quiero decir, si no hay una condición de subordinación explícita entre un bono verde y no verde, ¿por qué deberíamos pagar este premio? Las calificadoras no los tratan de manera diferente, los califican por igual. Y en un evento de default o reestructura, se llevan el mismo hit. Vaya, según yo, no hay diferencia en un evento así por la etiqueta nada más. Y déjame darte un ejemplo. Imagínate que hay dos bonos de un mismo emisor, mismo vencimiento, y uno de ellos es verde y el otro es no verde, normal, plain vanilla. El bono verde paga un retorno más bajo y el bono no verde paga un rendimiento mayor, aunque es exactamente el mismo riesgo. Si la condición pari passu entre ambos se mantiene, el trade debería ser vender el bono verde y comprar el bono no verde que te paga un rendimiento mayor y es exactamente el mismo riesgo. Y me pueden decir muchos argumentos, como que la estructura de un bono verde es más cara, hay más costos, se compare opinions, etcétera, pero ¿por qué el inversor debería pagar todo este premio y aceptar un rendimiento más bajo? Este premio que tiene un bono temático hace que no sea tan atractivo para invertir si somos realmente pragmáticos.
Fer, ¿qué pasa con el requisito ESG de CONSAR? Hay montos de inversión objetivos, según entiendo. ¿Existe un presupuesto ESG en sus planes internos?
O sea, sí, pero recuerda que somos un fondo multiactivos. Podemos ser ESG en el equity, en índices, en acciones, en alternativos, en los ERPIs, en los ECADES, y seguimos siendo ESG y obtenemos mejores rendimientos ajustados por riesgo. Entonces, en un ejercicio de asset allocation, el rendimiento esperado de los bonos temáticos está en desventaja frente a otros asset class y frente a otros bonos que no son verde. Vaya, podemos asignar el monto compromiso verde que tenemos en otras cosas que paguen mejor rendimiento. Mira, déjame preguntarte algo. Si tú fueras mi cliente, ¿qué preferirías que haga con tus ahorros para el retiro? ¿Invertirlos en bonos verdes que pagan poco o que invierta en índices de acciones verdes que paguen más? Ahí está mi conflicto, que los bonos temáticos dejen de ser competitivos en un ejercicio de asset allocation. Y ponle que tú me digas que no te molesta recibir menos rendimiento, ok, pero yo tendría que preguntarle a todos los ahorradores que tenemos sus cuentas qué opinan, porque al final yo tengo un deber fiduciario por todo el portafolio y debo buscar el mayor rendimiento para mis aforados. Y ojo aquí, yo no estoy diciendo que no me importe el impacto ambiental y que no quiera ayudar o que yo sea solo un capitalista que se preocupa solo por el rendimiento. No, no, no. Porque hay muchos banqueros que en su labor de venta fundamentan el speech en el argumento de que el inversionista ya es consciente de los temas climáticos y sociales y por eso acepta tasas de rendimiento menores si son inversiones verdes. Y si te lo dicen así, pues pareciera que yo soy políticamente incorrecto si me atrevo a decir que no pienso lo mismo. Porque entonces yo les pregunto, ¿qué va a pasar dentro de 20 o 30 años cuando la tasa de reemplazo, que es el dinero que nuestros clientes van a recibir a su retiro, esta tasa de reemplazo, que de por sí no es tan alentadora, por eso hay pequeño comercial, invitar a la audiencia a incrementar sus aportaciones complementarias para el retiro, cierro comercial. Dime, Iker, ¿qué va a pasar ese día cuando la tasa de reemplazo de millones de aforados sea todavía más pequeña porque estuvimos los últimos 20 años aceptando tasas de rendimientos más bajas? Y a eso súmale lo que te decía del greenwashing, que haya emisores que no hayan hecho cambios materiales profundos en su impacto ambiental mientras solo se refinanciaban y bajaban su costo de deuda. Imagínate el problema. Ahí sí medio salvamos el mundo, sí, pero la crisis social en ese momento va a ser algo dramático. Y ahí me van a decir que las Afore no dieron buenos resultados y no sé si se vayan a acordar de cuando me decían que yo como inversionista responsable puedo aceptar invertir en tasas más bajas porque soy un inversionista consciente. Ahí es donde ya no suena tan convincente el argumento, ¿no? Te repito, no es que no me importe, solo digo que hay otros instrumentos ESG donde participar que paguen mejores rendimientos y que hay muchas más aristas que poner sobre la mesa.
Interesante, Fer. Escuchando y sobre el respecto a los bonos temáticos, tienden a presentar un mejor performance en eventos de risk off. ¿Esta cualidad defensiva no justifica este mayor precio?
Mira, nuestra tesis es que este greenium, esta prima, debería corregirse si hubiera más oferta de bonos temáticos. Ahí te va. Esto de que el inversionista está dispuesto a aceptar tasas más bajas por este tipo de bonos no es del todo falsa. Más bien, la cuestión es que no tenemos de otra, porque como decías, hay objetivos de inversión ESG y a veces tenemos que salir a buscar esas inversiones y pagar más por ellas. El tema aquí es que no hay oferta ESG, falta mucha más emisión y al mismo tiempo, todos los días cada vez hay más fondos con mandatos ESG que buscamos este tipo de inversiones. Esto es un tema de oferta y demanda. Preguntaban en otro capítulo de este podcast sobre qué es primero, el huevo o la gallina. Bueno, lo primero ya pasó, la demanda ya está aquí y va a crecer muchísimo y la oferta no está alcanzando a la demanda y por eso se da la prima verde. Entonces, ese argumento de que estos bonos son más defensivos, pues aparentemente sí lo son y hay evidencia, pero yo no creo que sea precisamente porque son un mejor crédito. Y este es mi punto de vista. Como inversionista, si yo sé que hay pocos bonos verdes disponibles en el mercado y tengo mi mandato ESG, pues supongo que el último bono que vendería sería el verde. Prefiero vender los bonos no verdes primero porque sería muy difícil recuperar mi exposición verde. Y si de pronto veo un bono verde ofrecido en el mercado, pues lo voy a tomar rápido, lo que serviría de soporte antes de que los spreads se sigan subiendo. Por eso aparentemente es más defensivo. Pero vaya, eso es solo una idea mía. Tal vez haya más evidencia que explique otra cosa, pero ahí sí no lo sé.
Fer, ¿qué cambios se pueden detonar? ¿Cuál crees que sería la mejor forma de atender esta problemática?
Primero, reconocer dónde estamos parados. Debemos reconocer que como país, incluso como región, tenemos un largo camino por recorrer en comparación con los mercados globales ESG. Vamos bien, no lo juzgo, pero el camino es largo. Y es que cuando te das cuenta de que casi el 90% de los bonos temáticos en México han sido emitidos por los mismos emisores de siempre a lo largo de todo este tiempo, me refiero a banca de desarrollo, gobierno federal y local, algunos pocos corporativos, pues entonces puedes ver que hay un área de oportunidad inmensa. Y no me malinterpretes, por supuesto que los bancos de desarrollo nacionales y multilaterales han sido punta de lanza ESG y se valora muchísimo que hayan marcado la pauta y que hayan jugado un papel clave en el mercado asumiendo los riesgos de ser pioneros en esto. Pero al mismo tiempo debemos tener en cuenta que la mayor parte del impacto viene de las empresas. Creo que ese es el siguiente paso en el camino ESG, apuntar a un mercado de crédito local atascado de bonos temáticos emitido por empresas.
¿Qué papel juegan ustedes como sistema de pensiones para cambiar esta situación?
Mira, nuestro rol como Afores es ayudar a impulsar la oferta. Creo que debemos exigir que todas las inversiones que nos pongan en la mesa tengan un componente ESG. Y entiendo que hay muchas limitaciones para esto. Estrictamente hablando, para emitir un bono verde o social, el uso de recursos debe destinarse exclusivamente para proyectos verdes o sociales. Y me imagino que las empresas enfrentan dificultades para esto, o no lo tienen como prioridad, o no hay un monto o proyecto que lo justifique, y por eso se da la falta de oferta. Y este es el punto donde aparecen los SLBs con su magia y flexibilidad. Y yo estoy convencido que ahí está el futuro, en los bonos ligados a logros sustentables.
Interesante. ¿Nos puedes platicar un poco más de los SLBs, Sustainability Linked Bonds? Sobre todo para que nuestra audiencia pueda conocer más a detalle el instrumento del que hablas y también saber por qué los calificas de esa forma. ¿Qué es lo que los hace tan especiales o tan innovadores?
Sí, los bonos SLB, como su nombre lo indica, están ligados a logros sustentables. Es decir, los emisores se comprometen a alcanzar ciertos objetivos en sus métricas de impacto ambiental o social, y al mismo tiempo este compromiso se ve reflejado en su costo de deuda. Y como te decía, la gran diferencia radica en el uso de recursos. El dinero levantado a través de estos bonos se puede utilizar para fines corporativos generales, lo que quiere el emisor, pues. Pero el cupón está vinculado a que el emisor alcance dichos objetivos, como reducción de huella de carbono, uso eficiente del agua, cantidad de desperdicios, etc. Si el emisor no alcanza estos objetivos en una fecha determinada, el cupón aumenta o deben pagar un premio adicional al vencimiento del bono. Hace poquito salió Coca-Cola FEMSA con el primer bono local de este tipo. Su compromiso fue el uso eficiente de agua para 2026. Igual Volaris sacó su SLB local y también otros ejemplos que sacaron de corporativos mexicanos en mercados globales de SLB. Vaya, con estos bonos nos olvidamos del greenwashing, porque ya el emisor va a usar el dinero como mejor le funcione, al mismo tiempo que orillamos al emisor a tomar acciones reales para reducir su impacto ambiental o social. ¿Y sabes qué? Siempre que tengo oportunidad en algún tipo de foro de este tipo, me gusta bajar esta idea a la mesa. Te cuento rápidamente. Con mi gorra de emprendedor, en ocasiones me siento súper identificado con los emisores porque sé y vivo sus motivaciones. Claro, mi escala es distinta, es mucho más pequeña, pero entiendo y no juzgo para nada que busquen reducir su costo de deuda. Vaya, el objetivo es maximizar el valor de la empresa. Está bien, cada quien hace su labor en la trinchera que le toca. No lo juzgo para nada. Por eso puede sonar un tanto extraña esta idea viniendo de mí como inversionista. Imagínate un bono SLB con un step up de penalización, pero también con un step down como incentivo. Y la mayoría de los inversionistas van a decir que estoy loco, ¿no? Algunos me han cuestionado, ¿cómo que un step down? ¿Cómo aceptas que bajen la tasa? ¿Dónde está tu deber fiduciario que tanto pregonas? Y mi respuesta es simple, hoy ya estamos pagando la prima verde y por adelantado. Vaya, no se trata de pagarla o no, se trata de cuándo. ¿Pagarla antes o pagarla después de que el emisor haya demostrado con resultados tangibles que hizo algo bueno por el planeta? Esta es una idea totalmente para incentivar la oferta. Mira, ahí te va mi tema con el step up. Por un lado, el management y los colaboradores de las empresas trabajan todos los días para aumentar ventas y mejorar márgenes. Hagamos de lado el business cycle por un momento. Imagínate, después de N cantidad de años de mejora de márgenes, el step up podría ser marginal. Incluso por el ahorro de la prima verde el día de la emisión, el step up podría ser no tan sustancial. Ahora, regresemos al ciclo económico. Imagínate un par de malos años y luego el golpe potencial que podría representar que te suba el costo de deuda. Entonces, si yo me pongo los zapatos del emisor, pienso, ok, emitir un bono temático SLB es estructuralmente más caro. Hay que pagar segundas opiniones, desarrollos, auditorías, etcétera. Aparte, me enfrento al riesgo reputacional si no logramos los objetivos. Imagínate los titulares, los encabezados de periódico. Y además, mi costo de deuda sube de pronto. No, pues prefiero emitir un bono no verde, como siempre, y ya, next. Next. O por eso te encuentras bonos SLBs con KPIs poco ambiciosos o con opciones call para el emisor poco antes de la fecha del step up, porque claramente están más preocupados por cubrir ese riesgo. Y eso es algo que he platicado con managers en Europa. Critican mucho a algunos SLBs que hacen esto por allá. Ahora, ¿qué pasaría si consideramos la posibilidad de un step down y si logran el KPI que se les baje la tasa? Ahí yo esperaría dos cosas. Primero, que más y más emisores salgan a emitir SLBs y busquen la forma de lograr sus KPIs y así bajar su costo de deuda y mejorar márgenes. Creo que es la mejor forma de incentivar a toda la organización, al área de finanzas, al management, que vean un caso de negocio importante con un ROI valioso que les invite a mejorar sustentable, o sea, fuerte. Y en segundo lugar, volviendo ya de este lado de inversionista, yo esperaría que los inversionistas exijamos objetivos sustentables mucho más ambiciosos y que la pensemos dos veces antes de aceptar un spread menor en la emisión. Ya lo dije, si vamos a aceptar la prima verde, que sea cuando el emisor dé resultados y no a ciegas el día de la emisión. Y si me equivoco y hay mucha liquidez en el mercado y la demanda no es racional o lo que sea, pues al menos ya ayudamos a incentivar todavía más la oferta, porque cuando todos sean ESG, ya pues nadie va a ser especial y volveremos a enfocarnos otra vez solamente en el riesgo de crédito. Tal vez estoy mal y el mercado seguirá pagando más, o tal vez no, tal vez los emisores digan, no, pues mejor seguimos igual, lo que evidenciaría que prefieren el ahorro de la prima verde desde el inicio antes que poner un compromiso social sobre la mesa con el riesgo de que le suba la tasa y entonces el políticamente incorrecto ya no sería yo precisamente, ¿no? Igual habrá muchas otras razones muy válidas, no sé, pero justo por eso creo que debemos abrir este tipo de debates, encontrar el cómo sí funcionarían las cosas, porque expertos que encuentran hasta el más rebuscado cómo no hacer algo, pues de esos hay fila. Creo que debemos debatir y debatir hasta llegar al cómo sí vamos a hacer que esto funcione.
Fer, muy interesante conversación. Consideramos que es importantísimo tomar en cuenta la opinión del inversionista institucional, del buy side. Para concluir y despedirnos, ¿crees que México pueda ser referente en el mercado para este tipo de emisiones? ¿Qué asignaturas pendientes hay en el mercado local para que esto se lleve a cabo y se haga una realidad?
Claro, claro que creo que México puede ser referente. Sé que queda un largo camino por recorrer, pero estoy convencido de que el largo plazo se construye de pequeños cortos plazos seguidos unos de otro, pero debemos estar alineados todos. O sea, los inversionistas debemos pedir estos bonos a los banqueros y a los corporativos. Cuando más emisores empiecen con esta tendencia, espero que se empiece a dar un peer pressure interesante entre el resto de competidores. Después del bono SLB de COF, yo esperaría que Arca y Bepensa ya estuvieran trabajando en su propio SLB, porque va a ser lo primero que les voy a cuestionar si salen a emitir. Me decía también otro emisor hace poquito que sí tenían en radar ya este tipo de bonos, pero les preocupaba qué pasaría con el apetito de los inversionistas cuando se acabaran los KPIs para ligarlos a los bonos. Yo les dije que claramente primero se los acabarán y después platicábamos, porque vaya, hay mucho que hacer antes de llegar a ese punto. Y debemos trabajar juntos como inversionistas, emisores, bancos, que las bolsas de valores faciliten el listado de estos bonos, reguladores, todo el ecosistema. Pues recuerdo que en uno de los primeros capítulos de este podcast también Laura Ortiz de SBX mencionaba justamente que todos tenemos corresponsabilidad en el cambio climático y que este es el riesgo más grave al que nos enfrentamos como humanidad. Laura mencionaba que sí, efectivamente el cambio individual es importante, pero solo el cambio sistémico de los grandes capitales será el que mueva la balanza. Y es algo que quiero poner en la mesa, abrir debate con más asset managers, con afores, con fondos, con capital privado, porque al final somos nosotros los que estamos fondeando estas emisiones. Hablemos de exigir bonos SLB como requisito mínimo indispensable para emitir deuda pública, porque todo emisor, se llame como se llame, del sector que quieras, tiene un impacto ambiental que puede y debe mejorar. Como inversionistas de renta fija tenemos ese bargain power cada que un emisor necesita financiarse. Usémoslo para bien. Vaya, separar basura en nuestra casa está muy bien, pero no tiene ni de cerca el mismo impacto que tienen los grandes emisores y proyectos que estamos fondeando. Y si desde nuestra trinchera como inversionistas exigimos resultados, podemos aprovechar este bargain power para cambiarlo todo. Como mercado financiero y de capitales, tenemos que reconocer que podemos darle un giro completo a la historia. Debemos entender que todos somos parte de la misma ecuación, cada uno en su trinchera, pero poner skin in the game en serio y no solo ver por nuestro beneficio. A mí me gusta mucho usar la frase del Chicharito antes del último mundial, del Chicharito Hernández. Imaginémonos cosas padres, pues. Estoy seguro que podemos construir algo bien interesante con los SLBs sin renunciar a la naturaleza pragmática de los mercados financieros. También sueño con un SLB emitido por CFE o por Pemex. ¿Por qué no? Imaginémonos cosas
cosas padres.
Así que para concluir, pues mi mensaje es el mismo. Debemos trabajar juntos en esto. Vamos ya 20 años tarde. Ya no se trata de quién es el cliente, si el inversionista o el emisor. No se trata de amarrar una opción call cuando hay un step up en la tasa. Y tampoco de pedir una opción put si es que le metemos el step down. Estamos juntos en esto porque estoy seguro que si no tomamos acciones de verdad, si no hacemos cambios reales ya, no habrá success fee de colocación para ningún banco, no habrá alfa ni rendimiento para ningún portafolio de inversión y mucho menos habrá un costo ahorro en costo de deuda o dividendos accionistas que nos alcancen para pagar el enorme problema en el que nos habremos metido como humanidad si el planeta sigue como va.
Fer, encantados de poder cerrar el final de temporada de Análisis Viva ESG contigo. Creo que fue una gran conversación. Muy importante tener en cuenta la opinión y el análisis del lado del buy side, del lado del inversionista institucional. Pues muy felices de poder platicar contigo.
Gracias, Iker, otra vez por la invitación.
Él es Fernando Nava, gerente de inversiones y portafolio manager de deuda corporativa y cuasi soberanos. Y a ustedes muchas gracias por también escucharnos a lo largo de esta primera temporada de Análisis Viva ESG. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña o un like en cualquiera de las plataformas digitales de Viva desde la que nos escuchen. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Sueta. Agradecemos también a nuestro ingeniero de audio, Héctor García. Les platicó Iker Vinajeras y esto es Análisis Viva ASG. Hasta la próxima.
Análisis Viva ASG. No te pierdas nuestro próximo capítulo. Suscríbete a nuestro podcast. Si quieres obtener más información acerca de las inversiones ASG, visita nuestro sitio web www.viva.mx. Análisis Viva ASG es una producción de la Bolsa Institucional de Valores.